música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
ODT, el Observatorio del Trabajo. Desde el año 2010 generamos investigaciones sociales, producciones y divulgamos todo lo referente al trabajo y al empleo. Recursos humanos, innovación, desarrollo de negocios, relaciones del trabajo, investigaciones, liderazgo, emprendedores, responsabilidad social empresaria. Con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, junto con un equipo de especialistas de Argentina y el mundo.
Este programa cuenta con el apoyo de South Summit, A4Health, Top Employers Institute, Foro Recursos Humanos, Startup Olé, Onit Center, Instituto Argentino de Seguridad, Agencia de Noticias La Nota Digital, Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, SHI, Sociedad Hispanas Emprendedoras y Todo Startup.
Sin importar dónde estás, sin importar cómo y cuánto puedas, lo importante es que tu ayuda llega a cada rincón y hace la diferencia. Súmate a la colecta anual de Caritas. Tu compromiso acorta distancias. Dona en caritas.org.ar o llama al 0810-222-74827.
Con Interassist, disfruta de tus viajes por Argentina y el mundo con la tranquilidad y seguridad de una asistencia al viajero que te respalda y cuida las 24 horas, los 365 días del año. Pedí tu Interassist al 549-11-6198-5594 o ventas@interassist.travel.
Nuevo Instituto Médico Madariaga. Medicina de alta complejidad, internación, laboratorio de análisis clínicos, cirugía, maternidad, guardia las 24 horas, obras sociales y prepagas, IOMA y PAMI, calidad médica para la región del Tuyú, a 15 minutos de Pinamar y a 25 minutos de Villa Gesell. Instituto Médico Madariaga. Su salud bien cerca, en el Pago Gaucho. Teléfono 02267-555544. Avenida Sarmiento 1099, General Madariaga.
ODT, el Observatorio del Trabajo, convoca a profesionales e instituciones del mundo del trabajo al 12º Congreso Internacional y 16º Nacional de Ergonomía y Psicosociología, los días 13 y 14 de octubre de 2022. Para más información, visita congreso.preveras.org.
Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. Te saluda Juan Domingo Palermo junto a una gran invitada que tenemos hoy, Laura Velázquez, CEO de Belry Consulting. Ya pueden ingresar a la página, que ahora se las vamos a dar bien. También presidenta de la Fundación de Estudios Políticos, Económicos y Sociales para la Nueva Argentina, FEPESNA, y coordinadora ejecutiva de la Convergencia Empresarial de Mujeres del Mercosur, el CEM, quien tiene una casuística y una trayectoria que viene trabajando en el empoderamiento de la mujer a nivel empresarial y a nivel de la promoción y desarrollo en los board de dirección también. Y bueno, nos pareció oportuno que pudiera compartir toda su experiencia, su casuística y sus estrategias y tácticas y esos valores que hacen que la mujer pueda tener el lugar que debe tener en la sociedad moderna. ¿Cómo le va, doctora Laura Velázquez? Muchas gracias por estar en el Observatorio del Trabajo.
Hola, Juan Domingo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, ¿eh?
No, por favor, faltaba más. Nos debíamos esta reunión porque bueno, tú siempre nos has convocado a las reuniones que organizaste en FEPESNA y te venimos siguiendo sobre las acciones que vienen llevando adelante desde la Coordinadora Ejecutiva de la Convergencia Empresarial de Mujeres del Mercosur. Y siempre que viajo por el mundo, en España, en Israel, en Estados Unidos, en México, me preguntan por el empresariado argentino, por el empresariado, por la mujer líder. Y siempre le digo, bueno, un día vamos a tener el honor de poder dialogar con la doctora Laura Velázquez y ustedes las van a poder conocer. Así que llegó el día.
Ah, bueno, gracias. Bueno, esto nació el tema de la convergencia de mujeres del Mercosur, justamente desde el ámbito de la fundación. Yo hace muchos años que trabajo con el tema de mujer, obviamente creo que nací con el chupete, pensando en que la mujer tenía que tener siempre su lugar en lo que tiene que ver las decisiones y en las decisiones de poder, ¿no? Así que no es la primera vez que trabajo con el tema de mujeres. He trabajado mucho con el tema del empoderamiento de las mujeres en la política, con el empoderamiento de las mujeres en los sindicatos. Y en esta oportunidad ya hace bastante tiempo que estoy trabajando en el empoderamiento de la mujer empresaria, porque hay no solamente en lo que es el liderazgo dentro de lo que son las cámaras empresariales, sino también darles las oportunidades que a veces no lo tienen, que les cuesta mucho dentro mismo de sus negocios. No solamente las CEO, sino también las dueñas de empresas también tienen a veces algunas limitaciones para poder acceder a los mercados como hace muchos años lo acceden los hombres. Esto tiene que ver un poco con nuestra cultura, en la que el hombre es el que trabaja, es lo que está en lo público, y la mujer era la que cuidaba el hogar, lo privado. Entonces, desde que hace unos años la mujer comenzó realmente a cumplir esa función de lo público, es donde también el hombre se ha sentido un poco avasallado, ¿no? No solamente en los temas de trabajo, también en los temas empresariales. Pero siempre hay como un techo de cristal que hace muchos años que está, especialmente en las grandes empresas, que las mujeres ejecutivas no pueden llegar, y también a veces en las empresas manejadas por mujeres o que son accionistas o que son parte de una empresa familiar en la cual son todos hombres y la única mujer. ¿A dónde la mandan la mujer? A recursos humanos. ¿A dónde la mandan la mujer? Siempre a los temas sociales. Entonces le cuesta tomar el gerenciamiento y liderar eso. Bueno, ese es el trabajo que comencé aquí desde mi fundación con la Convergencia Empresarial de Mujeres en Argentina, donde están todas las cámaras, donde está la Unión Industrial Argentina, donde está la Cámara Argentina de Comercio, está CAME, donde hay un montón de organizaciones, está FECOBA, está MEFEBA, o sea, la Federación, y está la UIBA, y hay otras organizaciones de mujeres empresarias, donde a partir del 2017 comenzamos con una serie de planes y donde nos pusimos dos objetivos concretos. Es cada una hacen, o sea, son grandes empresas, están en las comisiones directivas de esas organizaciones, y lo que hacen, logramos dos líneas de acción: tratar de juntarlas para que ellas puedan llevar su propósito en conjunto ante el Ejecutivo y ante el Legislativo, y además empezar con trabajos donde la mujer pueda exportar más y donde pueda acceder a esos lugares donde es solamente para los hombres, que son las compras públicas. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, es un gran tema. Nosotros hemos trabajado mucho en encuestas sobre los temas, cuántas mujeres exportan, y hemos hecho una encuesta, hemos hecho un estudio sobre cuántas mujeres acceden a ser proveedoras del Estado.
Ahora nos vas a contar luego, porque
después comenzamos con el Mercosur.
Sí, pero vamos a dialogar. Interesante lo que planteas, ¿no? En primer lugar, Cuando esto no estaba tan en boga y tú te forjaste en el mundo de la función pública, en el mundo empresarial, y te empezaste a dar cuenta que la forma de empezar a superar esta escalera pegajosa o este famoso techo de cristal, las formas es generar alianzas, generar red, generar este ida y vuelta que se genera con todas estas asociaciones que de a poco se van juntando cámaras empresarias aquí en la Argentina, como contaste, después se conectaron con los países integrantes del Mercosur y ya conformaron esta coordinadora. Así que ya nos dio un primer tip, o sea, una de las formas de superar esta barrera que le pone la sociedad a la mujer es trabajar en red. ¿Sabe qué, Laura, Laura Velázquez? Vamos a irnos primeros a Nueva York a escuchar al doctor Bernardo Klisberg, que nos va a presentar los últimos datos en materia de desigualdad de América Latina, más las buenas noticias en materia de responsabilidad social y la reflexión espiritual que implementamos para que nos ayude a iluminar nuestra alma, nuestro corazón y nuestra mente para poder tomar mejores decisiones. También tenemos una sección de noticias donde Jorge Potente selecciona las noticias vinculadas al mundo laboral más importante de cada semana, bien argentino, y luego sí, la entrevista del día, donde vamos a meternos de lleno con estas encuestas que vos nos decís que han realizado y cómo llegaron a la convergencia y qué acciones tienen por delante. ¿Le parece bien?
Sí, cómo no.
Nos vamos a Nueva York a escuchar al doctor Klisberg.
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klisberg.
Bueno, iniciando este nuevo programa del Observatorio del Trabajo, como lo hacemos siempre, con el gurú mundial de la responsabilidad social empresarial y el padre de la gerencia social, que desde Nueva York nos hace llegar sus reflexiones sobre responsabilidad social empresarial, más la buena noticia del sector empresario y esa reflexión espiritual que tanto necesitamos los hombres y mujeres del mundo para tomar mejores decisiones. Doctor Klisberg, hoy nos va a hablar sobre la desigualdad en América Latina y en el mundo en general, ¿no es así?
Sí, querido Juan Domingo, un tema central, totalmente central para entender el mundo actual y para tratar de mejorarlo, y es mejorable ya, es la desigualdad. La desigualdad es pura pérdida para los países. Si son más desiguales, entonces para los empresarios es perjudicial porque los mercados internos se reducen, la escala de producción se reduce, por otra parte para las familias, vivir en sociedades muy desiguales significa una lucha por la supervivencia muy dura. Para las personas, si hay mucha desigualdad, hay muchas menos oportunidades, tanto en educación, como en protección en salud, como en trabajo. Por otra parte, las sociedades se tensan al máximo, crece el conflicto social en sociedades con altas desigualdades. Con toda razón, que están en desventaja, resienten las altas desigualdades, y está probado por todas las instituciones internacionales, creo, Juan Domingo, tanto las Naciones Unidas, que fue la primera con los informes de desarrollo humano en plantear la desigualdad como un gran tema fundamental, pero también ahora actualmente lo plantea el Banco Mundial y lo plantea el Fondo Monetario Internacional. Cuando hay desigualdades importantes, no crece la economía. Puede crecer a corto plazo, pero no crece en forma sustentable, porque una parte importante de la población no está participando, digamos, está marginada y dando poco de lo que podría aportar a la economía. Y los últimos datos son datos para hacer pensar, ¿no? Hay un estudio bastante completo de Economist, una revista de altísima calidad, conservadora, que dedica un estudio a América Latina. Y la desigualdad en América Latina, como vamos a ver enseguida, desafortunadamente sigue siendo la mayor de todas las regiones del globo. Los últimos datos que muy pocos conocen, los datos que estoy mencionando hoy, el banco sobre datos de desigualdad más importante del mundo, se llama el World Inequality Report. Es un gran banco de encuestas donde las principales investigaciones sobre desigualdad las recibe, las procesa, arma sus propias líneas también, y uno de los directores es Piketty, el famoso economista francés. Entonces, las últimas cifras, al día de hoy, porque nosotros siempre trabajamos con las cifras más actuales sobre desigualdad, dicen así: en el mundo entero, el 10% más rico tiene 76%, tres cuartas partes de todo el Producto Bruto Mundial. Y el 50% más pobre tiene el 2% del Producto Bruto Mundial. Es una desigualdad gigantesca, ¿no? 76% versus 2%. Que durante la pandemia la desigualdad fue creciendo, ¿no? Unos pocos se enriquecieron muchísimo más durante la pandemia, algunos grandes monopolios, etcétera, y la mayoría de la gente fue retrocediendo en su posición económica por todo lo que la pandemia le causó. Más la desigualdad es una especie de robot, ¿no? Cuanto más desigualdad, más probabilidad de desigualdad. Comparado con esto, América Latina es la peor de todas, porque en América Latina el 10% más rico, que a nivel mundial tiene el 76% del Producto Bruto, en América Latina tiene el 77% del Producto Bruto, más todavía que la media mundial, que es tan mala. Y el 50%, que a nivel mundial tiene el 2% del Producto Bruto, en América Latina tiene solo el 1% del Producto Bruto. Entonces, lo que le queda a América Latina para espacios intermedios entre el 10% más rico y el 50% más pobre, digamos, pequeña clase media, espacios de ese tipo, es nada más el 22%. O sea, solo la quinta parte de la población. O en otros tiempos, América Latina era el gran paraíso de las clases medias, ¿no? Ahora no es así. Si la comparamos con Europa, en donde hay pobreza, hay países pobres en Europa, pero hay países ricos, los promedios son mucho mejores que los de América Latina. O sea, el 10% más rico en Europa tiene el 58% versus el 77% en América Latina, ¿no? Y la clase media, digamos, llega al 36%, supera al 36% frente a este 22% tan escuálido de América Latina. Entonces, América Latina tiene una situación muy delicada. Siempre fue la región más desigual, siempre tenemos que decir, en buena parte de los últimos 50 años, pero ahora peor todavía, la cosa se ha pronunciado más. Entonces, The Economist, en sus análisis, dice: bueno, ¿qué les extraña los cambios políticos profundos que hay en América Latina? Y menciona particularmente dos ejemplos. Dice, uno es el de Colombia. Colombia, en toda su historia como país, jamás tuvo que las fuerzas de izquierda llegaran a ganar la presidencia. y esta vez ganaron la presidencia ampliamente por gran diferencia. Como todos saben, Petro es el nuevo, Gustavo Petro es el nuevo presidente de Colombia, y una mujer negra, afroamericana, de origen pobrísimo, se convirtió en la gran sensación electoral de Colombia, capturando totalmente la economística, ofreciendo una sociedad mejor y creíble totalmente, porque ella es como es, una persona muy transparente. Además, se convirtió en la gran sensación de las elecciones, y los dos ganaron. Colombia tiene un coeficiente Gini que mide la desigualdad de nada menos que 54, uno de los más altos del mundo entero, ¿no? Es peor la desigualdad colombiana que la desigualdad de muchísimos países africanos, para dar la idea. Entonces, es bastante lógico que haya habido este cambio. Y The Economist dice otro cambio sorprendente, donde nunca hubo un gobierno de esas características, el de Chile, un país mucho más próspero que Colombia, pero donde la desigualdad es muy grande y el descontento social enorme. Y eso se expresó en votar a un presidente con una plataforma progresista muy avanzada y de 35 años de edad. Así como en Colombia se votó a una mujer muy humilde para ser la primera vicepresidenta negra y humilde del país, en Chile se votó a un joven de 35 años, muy, muy talentoso. Entonces dice The Economist, y termino: no se sorprendan de estos cambios y otros que van a venir en América Latina. Recordemos que Lula está liderando, dice The Economist, las encuestas por una gran diferencia, más de 15 a 20% de diferencia en el país más grande de América Latina, que es absolutamente desigual. Y hay muchas cifras sobre desigualdad, pero no tenemos el tiempo para dedicarles, pero las tendencias son en esta dirección en América Latina, más pronunciadamente que en el resto. Pero el gran tema, obviamente, son las causas. Lo voy a tocar con más detalle la próxima vez, pero se mencionan como tres causas centrales en The Economist. Una causa fundamental es la falta de competitividad en la economía. Unos pocos monopolios manejan las variables económicas más importantes y las manejan en su favor. Y eso le resta espacio siempre a la pequeña y mediana empresa, a las clases medias, a la movilidad social, y crea un sistema deformado, ¿no? En segundo lugar, los impuestos, o sea, la falta de progresividad fiscal. Los países más prósperos del mundo todos tienen progresividad fiscal. América Latina descansa totalmente en los impuestos al valor agregado, es decir, donde todos pagan por igual. Países ricos no descansan en el impuesto a la renta. América Latina tiene países que no tienen virtualmente impuesto a la renta, como Guatemala, por lo que directamente no tiene impuesto a la renta, y otros países muy pobres y muy desiguales. Y la tercera causa es la evasión fiscal en gran escala y la corrupción, ¿no? Vamos a tratar estos temas en nuestro próximo programa con detalle, con los datos de Economist, pero siempre hay esperanza. Esto se puede mejorar, y evidentemente cuando los pueblos hacen estos cambios políticos tan bruscos, por primera vez en la historia de Chile, por primera vez en la historia de Colombia, estamos hablando de dos países muy importantes en América Latina, Colombia es el cuarto, lo hicieron en México en la elección actual. Cuando los pueblos hacen estos cambios tan bruscos es porque están buscando caminos diferentes, caminos innovadores que que creen en competitividad, que creen un sistema fiscal justo y que eliminen, bajen al máximo la evasión fiscal y la corrupción.
Hay buenas noticias, ¿no?
Sí, hay buenas noticias. Buenas noticias son que en Estados Unidos se midió, hay una especie de ofensiva de los sectores más reaccionarios y derechistas contra la ESG, del que yo hablé en varios programas, ¿no? La tendencia de las empresas a asumir la responsabilidad social empresarial a través de darle énfasis y prioridad a lo social, a la ecología y a la gobernabilidad, a favor de todos, asumiendo responsabilidades de este tipo. Entonces se midió lo siguiente, se midió los sectores más reaccionarios están llevando a cabo una campaña contra el ESG. Y entonces en una cantidad de empresas presentaron mociones en las asambleas de accionistas para que se elimine el ESG en las empresas. Y solo obtuvieron el 7% de los votos. O sea, fueron derrotados totalmente, y en algunas de las más grandes menos del 5% de los votos, explica New York Times. Esa es una buena noticia, que la masa de accionistas de las empresas, no ya solo la opinión pública sino y los ciudadanos, sino la masa de accionistas está rechazando el intento de volver hacia atrás totalmente con el ESG.
Esto es una buena noticia también para quienes queremos aportar para salvar al planeta, ¿no? Después de todas estas grandes contaminaciones y estos grandes problemas de desigualdad que se generan, es una buena noticia, exactamente, doctor Klisberg.
Es una excelente noticia, porque necesitamos mucho la responsabilidad social y empresarial, entonces que los accionistas masivos, pequeños accionistas, los fondos de inversión compuestos por jubilados, por pensionados, en Estados Unidos estén peleando, y lo mismo sucede en Europa, para defender la empresa comprometida con el medio ambiente y comprometida con las mejoras sociales en la sociedad, es una buena noticia para el mundo entero.
¿Y qué reflexión espiritual tiene para el día de hoy?
Bueno, vamos a traer a alguien a quien traemos con frecuencia, porque siempre tiene para nosotros algo importante que decir, que es el Papa Francisco. Y el Papa Francisco dice así, dice: los derechos humanos se violan no solo por el terrorismo, la represión, las dictaduras autoritarias, las tiranías, sino también por las condiciones de extrema pobreza en que viven grandes sectores del planeta. Y las economías injustas que originan las grandes desigualdades. Papá convalida lo que terminamos de decir, ¿no? Los derechos humanos se violan por las cosas que todos denunciamos y conocemos, como el terrorismo, la represión, las tiranías, la falta de derechos democráticos, pero también por la extrema pobreza y las estructuras económicas injustas que originan las grandes desigualdades, dice el Papa Francisco. Qué profundidad, ¿eh? Lo dijo muchos años antes de que se publicaran estos datos de The Economist, ¿eh? Que son del día de ayer, y lo vino repitiendo de diferentes formas: economías crueles, economías injustas, pobreza, son dos formas de violación de los derechos humanos.
Gracias, doctor Bernardo Klisberg. a nuestros oyentes, a ustedes, la comunidad del observatorio, les recuerdo que todos los martes lo pueden escuchar al doctor Bernardo Klisberg con estos informes, estas buenas noticias y estas reflexiones espirituales que trae, para que busquemos hacer del mundo un mundo mejor y del mundo del trabajo un mundo del progreso. Así que le agradecemos, doctor Klisberg.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
7 de cada 10 adultos creen que a la próxima generación le irá peor que a la de ellos. Si dijéramos que es una encuesta en Argentina, no sorprendería tanto como si le decimos que es el resultado de una encuesta mundial. 7 de cada 10 adultos de 19 países creen que la próxima generación le irá peor que a la de ellos. Al menos, las 3/4 de los adultos de Japón, Francia, Italia y Canadá dicen que los niños estarán peor financieramente que sus padres. Opinan lo mismo, en una proporción un poco menor, la mayoría de los adultos de España, el Reino Unido, Australia, Estados Unidos, Bélgica, Grecia, los Países Bajos y Corea del Sur. La única excepción es Singapur, donde el 56% de los adultos piensa que la próxima generación estará mejor que la actual. En los 19 países en los que se realizó la encuesta, las personas con una visión negativa de las condiciones económicas actuales son mucho más propensas a creer que los niños de su país estarán peor en el futuro. Piden medidas para modificar la concentración económica. En el marco de un plenario nacional, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, APYME, presentó un documento con propuestas para el desarrollo con equidad social, elaborado sobre la base de debates generados entre empresarios de todo el país, con aportes del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico y el Centro Cultural de la Cooperación. APYME señaló la necesidad de promover la presencia activa del sujeto social MIPYME como factor de democratización económica, dinamización del empleo e integración social. Entre los pedidos más relevantes destacaron la necesidad de realizar una revisión integral de la caracterización de las micro, pequeñas y medianas empresas, para su correcta segmentación a efectos de adoptar políticas públicas adecuadas para su fomento. Proponen que la segmentación consista en contemplar el tipo de actividad productiva o de servicio, la región en que se desarrolla, la cantidad y los niveles de capacitación de los empleados, entre otros aspectos. Otro punto clave requerido es un sistema tributario orientado hacia la progresividad, para lo que proponen establecer regímenes especiales en el impuesto de las ganancias, que establezcan un incentivo fiscal segmentado para favorecer la reinversión de utilidades en bienes de capital e incorporación tecnológica. Para las personas humanas, en el impuesto a las ganancias, proponen ampliar los tramos de las escalas de alícuotas, incrementando paralelamente las deducciones personales. El informe plantea también la necesidad de crear la Defensoría MIPYME, que actúe ante problemas en la aplicación de leyes, decretos y resoluciones en los distintos niveles de la administración. Francia también se ve afectada por la gran renuncia. Con la pandemia se potenció el deseo de una nueva forma de vida, y esto llevó a millones de personas en todo el mundo a renunciar a sus puestos de trabajo. En Estados Unidos, unos 50 millones de personas dejaron sus trabajos en el año 2021 en la industria, los servicios y el sector terciario. En Francia, con una población mucho más reducida y con mucha más resistencia al cambio, igual las renuncias también se hicieron masivas. Solo durante el primer trimestre de 2022, 520.000 personas renunciaron a sus trabajos, de los cuales 469.000 tenían contratos fijos y asegurados. Para evitar la fuga, las empresas proponen mejores condiciones salariales a sus empleados, sin que ello baste para detener una corriente que no busca un mejor salario, sino una actividad más cercana a las convicciones personales. La socióloga Elodie Chevalier analizó que la pandemia aceleró e incrementó la reflexión sobre los oficios que podían o no ser considerados como esenciales. Chevalier observó también que las renuncias no se concentran en un segmento, sino que conciernen al conjunto de la población activa de Francia, y señaló que entra en juego el factor miedo. Durante la pandemia, decenas de miles de personas fueron despedidas de sus puestos de trabajo. La economía se detuvo, y con ella también el trabajo mensual y el salario garantido. Ante la posible repetición de una situación semejante, decenas de miles de personas optaron por garantizarse a través de la independencia laboral sus medios de existencia. Pero la problemática no es nueva. Ya hace unos años, el sociólogo Jean-Laurent Cassely escribió un ensayo sobre los jóvenes que egresan de las mejores universidades y escuelas de comercio con un porvenir trazado y sueldos enormes y terminan volviéndose agricultores o abriendo panaderías y fiambrerías. Cassely se pregunta si este cambio radical quedará reducido a muchos individuos, pero no lo suficientes como para transformar el sistema, o se tornará masivo y marque así un punto final a la expansión de un modelo.
¿Quién no quiere vivir en un país con una economía en marcha y oportunidades para todos, condiciones de un futuro mejor? Para que un país marche bien, debemos valorar su industria local. Por eso, desde Bien Argentino, nos enfocamos en distinguir empresas, productos y servicios argentinos que cumplan con 4 criterios. Socioeconómico, 50% del proceso de producción en Argentina. Cumplimiento de obligaciones fiscales. Reinversión local de las ganancias. Calidad. Contar con acreditación que demuestre la calidad del producto o servicio. Empleo. Demostrar buenas prácticas laborales de acuerdo a la ley vigente. Respetar criterios como diversidad o la posibilidad de conciliación de la vida familiar y laboral. Medio ambiente. Desarrollar políticas de protección y reducción del impacto ambiental. Así, incentivamos que los productos y servicios argentinos sean identificados y mejor valorados por los consumidores. ¿Querés formar parte de la red Bien Argentino? Escribinos info@bienargentino.org.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Bueno, como en la presentación ya escuchamos a la licenciada Laura Velázquez, que nos viene a compartir toda su casuística, su experiencia sobre cómo desarrollar negocios, cómo desarrollar empoderamiento, cómo en el Mercosur pueden cómo están trabajando para empoderar a las mujeres en esta región del sur. Como les decía, pueden encontrar ya su página beldiconsulting.com o también la de la fundación, que es fepesna.org.ar. Y habíamos dejado en el inicio algunos tips de los temas que íbamos a conversar, y un tema importante que queremos desarrollar es este empoderamiento que vienen haciendo, esta manera de trabajar, de estructurar colectivos, que lo han hecho también desde la base, desde aquí, desde la República Argentina, pero lo han llevado al universo del Mercosur. ¿Qué nos puedes contar, Laura Velázquez, sobre esto?
Bueno, yo expliqué cómo fue que se creó la Convergencia Empresarial de Mujeres de Argentina, y a partir de ahí, en el año 2019, convocamos a una reunión de empresarias del Mercosur aquí en Argentina, aprovechando que nosotros teníamos la presidencia pro tempore del Mercosur, y ahí se conformó lo que es la Convergencia Empresarial de Mujeres, donde lo que tiene es, como yo expliqué al principio, las mujeres que pertenecen, que participan en esta convergencia, están dentro de cámaras y asociaciones de mujeres, no son empresarias que no están agremiadas en alguna cámara o en alguna asociación. Ese es el criterio. ¿Por qué lo hacemos? Porque así como yo expliqué que nosotras teníamos un trabajo dentro de Argentina, que era cómo posicionábamos la mujer en el comercio exterior y cómo nos veíamos y cómo realizábamos en conjunto tareas dentro del Ejecutivo y dentro del Legislativo con propuestas. En el caso de Mercosur, planteamos dos líneas de acción. Una es fortalecer institucionalmente la mujer empresaria dentro del grupo del mercado común, o sea, dentro del Mercosur, dentro del estamento estatal, donde realmente el grupo de mercado común, los presidentes, conozcan que hay un grupo de mujeres empresarias que estamos trabajando en el empoderamiento de ellas como mujer empresaria, como también cómo las guiamos a que tengan mucho más acceso al comercio internacional.
Y de esta forma lo ponen en la agenda
de políticas de Estado. Entonces, exactamente. Entonces nosotros, cada vez, yo soy la coordinadora ejecutiva, pero hay una presidencia y una vicepresidencia. Y la presidencia rota cada 6 meses, igual que las presidencias pro tempore. En este momento, el presidente pro tempore del Mercosur es de Uruguay. Por lo tanto, la presidenta de la convergencia es uruguaya, es de una asociación, es de la convergencia de mujeres de Uruguay, pero que a su vez, además, es de una organización que se llama OMEU, que es muy importante en Uruguay. Y la vicepresidenta es argentina, que es de la UIA, y que el año próximo, que nos va a tocar la presidencia en Argentina, ella va a ser la presidenta. ¿En qué consiste? Nosotros hacemos reuniones en los lugares. Nosotros, desgraciadamente, nos ha tocado el tema de la pandemia, lo tuvimos que hacer virtual.
Pero lo hicieron.
Pero hicimos varios, claro, hemos hecho. Después hicimos presencial en diciembre del año pasado en San Pablo, ahora en junio se hizo en Paraguay y ahora se va a hacer creo que en Montevideo, en Punta del Este. ¿Cuál es el objetivo? Nosotros sacamos ahí, decidimos y coordinamos un documento, lo elevamos a la presidencia pro tempore y siempre en todas las declaraciones de los presidentes están nuestras propuestas. O sea, lo toman y lo vuelcan en el documento que firman los presidentes sobre nuestras reuniones. Y paralelamente hacemos rondas de negocios, en el cual ya hemos hecho 3 rondas de negocios, se han hecho virtuales. 2 lo hemos hecho con la apoyatura, con la plataforma de Connect America del Banco Interamericano de Desarrollo, donde se han participado más de 200 empresarias en rondas virtuales. Muy buenas, han sido muy buenas. La última fue la de Paraguay. Y con respecto a nuestras propuestas, la última que hemos trabajado y queremos llevar adelante es que nos hemos encontrado que para nosotros tener muchas más políticas de acceso de las mujeres al comercio internacional y también, ¿por qué no?, como hablamos en la anterior, al comercio interno y a las compras públicas, necesitamos saber cuántas mujeres somos, cuántas mujeres están trabajando y son empresarias, porque no sabemos. Porque, ¿qué pasa? A nivel mundial se habla que hay un 30%, sin embargo, no se sabe. Hay muchos documentos, exclusivamente del Banco Mundial, del BID, donde están planteando muchos expertos que no se sabe qué cantidad de mujeres empresarias hay en el mundo. Se hace una base, como hemos hecho nosotros, una encuesta, pero que trabajamos con las cámaras. Entonces, ¿qué decimos? Para poder tener acceso a eso, deberíamos contar con un certificado o sello mujer.
¡Qué bueno!
Claro. Entonces, ¿qué es esto? Tener un certificado donde todas las mujeres, para poder acceder, por ejemplo, a las compras públicas, a ser proveedoras del Estado, debería tener un sello, debería tener una certificación. donde obviamente ahí hay un protocolo, ahí hay que plantear qué tipo de protocolo. Si planteamos que la mujer empresaria tiene que ser dueña más del 50% o que puede ser 30% accionista, eso es un protocolo. Por eso nosotros ahora hemos planteado al Mercosur que sería importante que los gobiernos, porque no los planteamos desde el grupo de mercado común, no, esto se plantea para abajo, que desde los gobiernos implementen una certificación, que eso también nos permite también por tener algún beneficio a nivel de impuestos, algún beneficio a nivel financiero. Eso es, para eso estamos trabajando.
Ahora, han llegado al lugar máximo de la decisión regional, pero vos nos podés contar el cómo, ese sentir que te movió a realizar esto, y de tus colegas que participan contigo allí en el comité, en la convergencia de mujeres empresarias del Mercosur, ¿qué observás vos de destacada diferencial que tienen estas mujeres en sí? ¿Qué nos podés comentar para que otras mujeres empresarias que estén escuchando de aquí, que sean de Argentina, de Uruguay, de Paraguay, de Brasil, digan, nosotras también queremos empezar a empujar para que esto se realice?
Sí, o sea, a ver, primero voy a hacer un poco de historia, que yo hace mucho que estoy trabajando con las mujeres empresarias. Justamente yo fui directora en Cancillería, en una dirección de apoyo y promoción a la empresaria exportadora. Eso fue también un tema que a mí me llevó desde que fui representante especial para los temas de mujer, y vi la cantidad de empresarias que había, y más en la época que nosotros tuvimos, el año 2001, la cantidad de mujeres que nos buscaban para ver si podían exportar para poder salir de la crisis que teníamos económica. A partir de ahí yo vi que había muchas mujeres, pero que querían exportar y que les estaba faltando muchas herramientas para poder hacerlo. Entonces, después, me fue motivando varias situaciones. Y, a ver, ustedes saben bien que está el G20. Yo participé en el Women 20 en China en el 2016, y ahí me di cuenta que si bien había un movimiento de mujeres dentro del G20, de mujeres empresarias, en Argentina no estaba todavía, no existía como una coordinación que pudiéramos nosotros trabajar en conjunto en las propuestas que deberíamos hacer hacia ese núcleo de gente. Como si después se hizo en Alemania, y en Alemania sí se vio que muchas empresarias están muy nucleadas y muy trabajando en red. Por eso fue que empezamos a trabajar en el 2017, que terminamos en la convergencia, porque el objetivo que tienen que entender las mujeres empresarias es que se tienen que acercar muchísimo a las cámaras para poder tener información real, qué es lo que están teniendo ahora que se han sumado cada vez ahí.
Claro, y hacer valer iniciativas también.
Claro, pero porque a veces hay un tema fundamental. Nosotros lo hemos visto con el tema de las encuestas que hemos hecho. Nosotros hemos hecho un trabajo para Naciones Unidas, para ONU, o sea, ONU Mujeres, justamente el de compras públicas, y donde hicimos un trabajo de investigación. Y la mayoría no sabía que existía compras públicas, no sabía que ser proveedor del Estado. ¿Pero por qué? Porque no tiene información. Y es una de las herramientas fundamentales que tiene que tener la mujer, es la cantidad de información que le tiene que ser, pero además el lobby. Acá hay un tema que mucha gente cree que la palabra lobby conlleva otras cosas. El lobby es eso, es acercarse, tener conocimiento, preguntar, decir, a ver, yo necesito información, hacer mucho lobby, mucho trabajo entre
nosotros.
Tengo
este problema, ¿Cómo lo podemos resolver? ¿La Cámara está haciendo algo para resolverlo? Ah, si no lo está haciendo, tenemos una iniciativa.
Exacto.
Y eso llega de la base, y vos nos hablás de que llegan a los espacios de la máxima toma de decisiones.
Claro,
pero, al G20,
por ejemplo. Claro, pero por ejemplo, yo comenté de que estuve en un ámbito en Cancillería que es apoyo y promoción a la empresaria exportadora, y donde me llegaba la información. Nosotros trabajamos mucho con moda y diseño ahí, o sea, trabajamos mucho con la gente diseñadora para que empiecen a trabajar y participar en ferias. Pero ahí me empecé a enterar de que muchas no les llegaba la información porque las cámaras se la guardaban. Porque, bueno, entonces yo digo, bueno, si ustedes participan en tal cámara, tienen que acceder y ver cuáles son las ofertas que hay, las ferias que hay, las misiones comerciales que hay. Ustedes tienen que participar, ser más activas. Bueno, ese es todo un trabajo que estamos haciendo ahora desde el Mercosur y también desde aquí, desde la Convergencia, para que las mujeres tengan esa herramienta de cómo poder exportar, porque hay muchas que empezaron a exportar, no siguieron, no son agresivas. O sea, en esto hay que ser muy consecuentes, muy agresivas. Yo sé que a veces, seguro que los que me están escuchando no dan las situaciones. Sí, es verdad, hay algunas políticas que las cambian constantemente, especialmente en nuestro país, que nos cambian constantemente las reglas y lo que es para exportar. Ya lo hemos visto, que al cambiarnos, al no tener un dólar competitivo, a veces hace que los negocios se caen. Pero hay que seguirla, no hay que dejar atrás, porque es la única manera que podemos crecer.
Hoy me llegaba un estudio que lo vamos a estar publicando en www.elobservatoriodeltrabajo.org, donde cada vez se está dando más en estados, en países, ser autónomo o independiente por obligación, ¿no? Porque te lo impone el mercado. En España, por ejemplo, el trabajo que me llegó hoy, un 70% de las personas son autónomos por necesidad, son independientes por necesidad. Cada vez hay más mujeres que se tienen que dedicar sí o sí a emprender, a ser empresaria, a hacer valer su acción. Y esto es importante, lo que nos está diciendo la licenciada Laura Velázquez en el día de hoy. También las reglas de juego del nuevo mundo en la era digital nos cambiaron. Ya ahora el mercado puede ser el mundo de nuestros productos. Entonces es muy importante esto de que esas mujeres, este llamado que hace la licenciada Laura Velázquez, se acerquen a sus cámaras empresarias, lleven propuestas, vayan a los consejos deliberantes, a las cámaras de diputados, a los senados, a los poderes ejecutivos, que haya movimiento. Esto es lo que ella habla, de lo que es bien llamado el lobby que deben hacer para conseguir consolidar su idea. Laura Velázquez, nos gustaría que, aprovechando para cerrar esta linda entrevista y agradecerte, y te voy a pedir que te queremos tener todos los meses en el observatorio para empoderar a la mujer empresaria, que desde donde estés nos hagas llegar tu comunicación para poder empoderar más a la mujer, porque lo tenemos que hacer. Que le digas unas palabras finales a esas mujeres empresarias que están escuchando en este momento, unas palabras de aliento.
Bueno, es lo que les tengo siempre, es no decaer. A veces, cuando uno comienza las primeras experiencias en el tema de la exportación, muchas veces no logra cerrar un negocio. No es que se logra que el negocio se cierra en la primera entrevista. Ahora hay muchas, vos estabas comentando el tema de las plataformas, el tema ahora más con la época de la pandemia, hay muchas herramientas que sale de lo que es las misiones comerciales tradicionales, lo que es la parte del, ahora ha vuelto nuevamente lo que es realmente lo presencial, porque obviamente el face to face es lo mejor. pero igualmente hay muchas plataformas donde uno puede acceder, donde uno puede colgar su producto y donde uno puede realmente seguir fortaleciendo eso que emprendió. Y siempre lo digo, no decaigan. Y si vendieron una vez y no y ganaron poco, tienen que volver a seguir, porque obviamente a veces cuando uno no resulta como quiere el negocio, se decae o se deprime. Las mujeres, nosotras tenemos una fuerza muy grande, sabemos hacer muchas cosas a la vez, y yo siempre recuerdo en el 2001 cuando tuvimos realmente ese problema Argentina, el problema económico, muchas mujeres venían a verme con nuevos emprendimientos, y él decía, lo tengo a mi marido deprimido, y yo tengo que salir, hay que salir.
Hay que salir. Y muchas gracias, licenciada Laura Velázquez. Quédense aquí en Radio Cultura, y el martes que viene nos volvemos a encontrar en el Observatorio del Trabajo. Te saluda Juan Domingo Palermo, junto aquí Laura Velázquez. Y recuerden, a salir adelante, vamos, vamos que podemos. Tenemos que cambiar y tenemos que vivir en un mundo mejor.
Este programa cuenta con el apoyo de South Summit, A4Health, Top Employers Institute, Foro Recursos Humanos, Startup Olé, Onit Center, Instituto Argentino de Seguridad, Agencia de Noticias La Nota Digital, Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, SHI, Sociedad Hispanas Emprendedoras y Todo Startup.
Sin importar dónde estás, sin importar cómo y cuánto puedas, lo importante es que tu ayuda llega a cada rincón y hace la diferencia. Súmate a la colecta anual de Caritas. Tu compromiso acorta distancias. Dona en caritas.org.ar o llama al 0810-222-74827.
Con Interassist, disfruta de tus viajes por Argentina y el mundo con la tranquilidad y seguridad de una asistencia al viajero que te respalda y cuida las 24 horas, los 365 días del año. Pedí tu Interassist al 549-11-6198-5594 o ventas@interassist.travel.
Nuevo Instituto Médico Madariaga. Medicina de alta complejidad, internación, laboratorio de análisis clínicos, cirugía, maternidad, guardia las 24 horas, obras sociales y prepagas, IOMA y PAMI, calidad médica para la región del Tuyú, a 15 minutos de Pinamar y a 25 minutos de Villa Gesell. Instituto Médico Madariaga. Su salud bien cerca, en el Pago Gaucho. Teléfono 02-267-55-55-44. Avenida Sarmiento 1099, General Madariaga.
ODT, el Observatorio del Trabajo, convoca a profesionales e instituciones del mundo del trabajo al 12º Congreso Internacional y 16º Nacional de Ergonomía y Psicosociología, los días 13 y 14 de octubre de 2022. Para más información, visita congreso.preveras.org.